En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 de la Comunidad Canaria. Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me dicen mis espías paraguayos que estás perdida en algún lugar remoto de la geografía nacional que no identificaré por si acaso van y te ponen una multa, pero no sé si estás legal o ilegal.
Sí, hombre, para que salga Pilar Vidal y me critique, como bueno, a Froilán, que no, hombre, no, que no. Bueno, yo no digo nada.
No, yo no pregunto por no comprometer a mis amigos, yo digo...
Estoy en mi casa, estoy en mi casa. Ay. No puedo salir de mi casa.
Emilia Landaluz está aquí conmigo en el estudio. Emilia, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está legal o no está legal? ¿Tú lo sabes?
Está legal totalmente.
Ah, bueno, bueno.
Que nos da miedo Pilar Vidal.
Entonces no digo nada más. Bueno, oye, yendo al centro de la cuestión, tal y como está el percal, me interesa mucho vuestra opinión, ¿vosotros os vacunaríais con AstraZeneca?
Yo con una pastita de adiro que te disuelve un poco la sangre, sí. Dicen que no, que ese es el secreto.
Bueno, pero no
vamos,
sé.
Yo me vacuno con la AstraZeneca, con la China, con la Sputnik y con la cubana, si me apuras.
¿Qué me estás diciendo? ¿Tan desesperada
que
estás?
La cubana todavía no está, pero lo mismo está.
Pero si tú además has pasado el coronavirus y tú tienes inmunidad. Vale, por lo menos
sí, bueno,
durante una temporada.
Luego los anticuerpos se van.
Ya, bueno, pero tardan 6 meses.
Ya, pero bueno, no sé.
Yo me vacunaba con la rusa. A mí no me da. A mí la rusa casi creo es la que menos miedo me da. Creo que funciona bastante bien.
La gente
Y los datos son muy buenos en Rusia.
Sí. De todas maneras, en fin, es uno de los grandes asuntos del día, es una de las grandes polémicas, porque con independencia de que haya gente como Rosa que quiera vacunarse con lo que sea, lo que sí que está bastante claro es que no terminamos de tener un criterio claro. Una comunidad autónoma, hoy Castilla y León, decide que no vacuna con AstraZeneca. Ayer sale una persona que trabaja en la Agencia Europea del Medicamento y te dice que sí que hay una relación con los trombos. Después la Agencia Europea le desmiente. Después hoy la Agencia Europea dice que efectivamente existe esa relación. Ahora están discutiendo los consejeros de Sanidad. Bueno, no, antes que los consejeros de la Sanidad, los ministros de Sanidad de la Unión Europea sí se unifica un criterio. En el propio Reino Unido se está empezando a recomendar cambiar de vacuna a otra que van a sacar próximamente. Ahora intentar meteros en el pellejo de una persona que quiera tener un criterio claro.
Yo solo sé que Ursula von der Leyen esta es una, ha hecho el canelo de una manera.
Pero con esto de las vacunas, ¿dices?
Sí, hombre, hemos comprado todas de estas AstraZeneca y encima no nos las dan y luego son malas al final.
Bueno, malas.
Pero o sea, en realidad lo que pasa es que no hemos dejado de estar en la incertidumbre desde el principio del coronavirus, incluso seguimos estando en la incertidumbre con las vacunas, incluso con las numerosas vacunas que tenemos. Es decir, cuando la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, asegura que hay un posible vínculo entre la AstraZeneca y casos muy infrecuentes de coágulos sanguíneos, pero luego en McCook la directora ejecutiva dice que el riesgo de mortalidad derivado del COVID es mucho mayor que el riesgo de los efectos secundarios. Pero aún así, la EMA sigue diciendo que pide vacunar con AstraZeneca por pese al posible vínculo con la trombosis. Y en la rueda de prensa que ha dado hoy, esta directora ejecutiva dice que de todas maneras van a tener en cuenta las limitaciones a ciertos grupos de edad en futuras evaluaciones. O sea, es que ni ellos mismos saben tienen certezas,
claro,
como las vamos a tener nosotros.
Pues esa es la cuestión, por lo tanto, claro. Ahí voy. Yo entiendo perfectamente esa actitud, primero de recelo y en segundo lugar de desconcierto. Ayer sale el presidente del gobierno, por ejemplo, y hace un plan de vacunación muy ambicioso para que el 70% de los españoles en agosto estemos vacunados, pero le preguntan por AstraZeneca y no sale del argumento de no hay ninguna preocupación. Hombre, espérese usted a saber lo que dice la Comunidad Europea, sobre todo porque a lo mejor ahora le dejan el mal lugar los ministros de Sanidad y dicen que no hay que vacunar. ¿Cuándo fue cuando Fernando Simón dijo que se iba a vacunar a los mayores de 65 con AstraZeneca? Hace 3 días. Entonces no podemos estar bailando la yenca, para adelante y para atrás.
Bueno, pero también acordaos que en mayo del año pasado ya decía que iba a haber una vacuna española.
Hombre, la habrá. Otra cosa es en qué momento.
Bueno, pero la habrá. Pero me la pondré yo por edad porque habrán pasado 30 años.
Aquí la jovencita.
Hombre, 30 años tampoco. No, yo creo que no hay, antes, pero vamos, que te la pondrás tú con toda seguridad, antes que ninguno, porque tú eres efectivamente la más joven del grupo. O sea, si lo que quieres es presumir de juventud, ahí tienes ya de antemano la concesión hecha.
No quería presumir eso, quería presumir, o sea, sí, no, no me van a poner nunca vacunas, o sea.
No, tú eres, pero tú no eres negacionista, tú sí que te vas a vacunar.
Yo, claro, yo me voy a poner unas banderillas que vamos.
Bueno, el caso es que ahora mismo hay esa polémica por una parte, que está en el estado este de incertidumbre que hemos visto. Y luego hay dos más que me parecen también muy interesantes. ¿Vosotros entendéis la polémica que se está organizando con esto de si una comunidad autónoma o un país de la Unión Europea puede negociar por su cuenta, al margen del resto de los socios de la Unión, pero la compra de vacunas?
Es que no, esto es el teatro de la política, si no, no nos vamos a sorprender ahora mismo de la politiquería que desprende todo. Es decir, desde el que presume de una cosa como el que ataca al que presume. Es decir, lo de Carmen Calvo es de chiste porque sí pueden hacerlo las comunidades autónomas. Lo de María Jesús Montero diciendo, imagínense que esto hubiera sido en Cataluña, que hubiera negociado con la Sputnik. Chimo Puig diciendo que él con la Janssen, es que es otra cosa, porque es otra relación, porque primero está aprobada por la Unión Europea, que eso es cierto, pero que ellos tienen otra relación con Janssen, porque de estos tiempos de la hepatitis C, pues tienen una relación casi casi de amistad, y Vara con una dignidad absoluta, como si Ayuso hubiera hecho una cosa horrible, y los progres te dicen, Ayuso se comporta como la Hungría de Orbán, porque Orbán también está con la Sputnik. Y entonces de pronto aparece Baviera, que no es un Länder de la extrema derecha, ni muchísimo menos, que es del partido hermano de Merkel, y anuncia la compra de 2,5 millones de vacunas de Sputnik si la vacuna recibe la apropiación europea. Hombre, lo que iba a hacer Madrid es que Madrid la iba a poner sin la aprobación europea.
Es que las tasas en Rusia son buenísimas, o sea la vacuna esa funciona, y además los rusos...
Pero es que además Baviera ha anunciado esto, que además se fabricarían en Alemania en el caso de que saliera adelante, pero el propio gobierno federal de Merkel está influyendo en Europa para que aprueben la Sputnik. O sea, que no estamos hablando de la cubana, que he dicho yo de broma que me la pondría también, ¿no? Estamos hablando de una cosa seria.
Hombre, sería como que está funcionando en muchos países del mundo, y además es prácticamente seguro que va a ser aprobada dentro de relativamente poco, no sabemos cuándo.
Hombre, también si los países, si las comunidades han estado comprando su material sanitario y tal, porque no, o sea, lo que se han demostrado en toda esta compra de vacunas es que la burocracia europea es inútil en los negocios con las farmacéuticas, porque cualquier persona que te está especializado en este tipo de tratos sabe que la palabra best effort es como tú cuando te encuentras con alguien y te dicen, ya nos veremos.
Bueno, vamos a ver.
Claro, no el se sentido puede reclamar
nada. No, te puede salir bien o te puede salir mal, pero yo sí que entiendo, y además después de la experiencia de los momentos más duros de la pandemia, que se tratará de centralizar las compras. O sea, vosotros acordaos cuando empezamos con los respiradores y con las mascarillas. Hace un año, en el momento del confinamiento domiciliario más duro. Ahí, ¿qué estaba pasando? Que tú acudías al mercado donde estaban esos artículos y, naturalmente, los que tenían más demanda, es decir, yo quiero comprar a usted millones. Bueno, pues yo a usted se lo vendo. Si usted quiere muy poquito, pues no se lo vendo, porque yo lo que quiero es hacer negocio con el artículo que estoy vendiendo. Y entonces era absurdo llegar a un mercado que estaba copado por los grandes compradores. Y ahí es donde se vio que el esfuerzo unilateral de las comunidades autónomas no tenía sentido, que tenía más sentido que España comprara como país y que luego distribuyera, digo, en teoría. Y esa es la lógica que luego utilizó o incorporó la Comunidad Económica Europea en el asunto de las vacunas.
Con gran éxito, como se ve en Inglaterra.
Pero esa es injusta, porque AstraZeneca es inglesa y, por lo tanto, lo que ha hecho AstraZeneca...
Y porque los europeos no tenemos nada.
No,
Israel ha pagado más por las vacunas y tiene vacunado a un gran tanto por ciento de su población. Porque ha pagado más. O sea, es que esto es un mercado...
Pero es que es un negocio, pero es que de las, o sea, es que al final lo que no puedes pretender es que las farmacéuticas no saquen ningún beneficio, porque a lo mejor esta vacuna sí les es rentable, pero la cantidad de medicamentos que se quedan en el camino, que se pierde toda la inversión, es brutal.
Bueno, pero ese es otro debate, es un debate...
No, es el debate, es que las farmacéuticas son un negocio.
Sí, bueno, es un negocio, lo que pasa es que...
Y nos parece muy bien que sea un negocio.
No, sí, nadie lo discute, yo tampoco tengo un criterio claro. Lo que sí que es verdad es que ahora hay gente que está empezando a decir por qué no se liberalizan, aunque sea temporalmente, las patentes,
para que
se pueda vacunar más gente en menos tiempo.
Es que entonces a lo mejor a ningún investigador le compensa trabajar, ni sacar ninguna vacuna.
Esa es una de las réplicas posibles. Yo lo que te digo...
Yo lo sabes, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la vacuna de Moderna el Remdesivir, el medicamento de Gilead, que es un antiviral que funciona fenomenal, como era para una enfermedad que nunca iba... tenía cosa de enfermedad rara. Entonces, tenía un tipo, tributaba un tipo menor, porque toda la investigación era para una enfermedad menor. Y ahora lo están petando, se están forrando, claro. Pero eso ayuda a la investigación.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Si les quitan las patentes, yo no voy a invertir.
Claro, yo con el principio estoy de acuerdo.
Negocio,
no,
me paso
no.
otro negocio.
Bueno, ahí la duda, si yo estoy básicamente de acuerdo con ese criterio. Lo único que pasa es que entiendo también que en un momento en el que se están muriendo muchas personas, uno pueda decir, no se trata de acabar con las patentes por sistema, se trata en un momento determinado de que las farmacéuticas permitan la fabricación masiva para que la gente de esta pandemia salga viva y además en el espacio más corto de tiempo posible, entre otras razones, porque las consecuencias no solo son sanitarias, son también económicas.
Bueno, pero
y a las farmacéuticas también les interesa que la economía no se vaya.
Pero Moderna, por ejemplo, ha invertido 4.000 millones de euros en nada en un año de pandemia y ¿qué lo va a hacer? ¿Perderlo?
No, nadie dice que lo pierda.
Bueno, o no sacar
puede haber un gran acuerdo. No es una nacionalización, no es una expropiación de patentes, pero sí podría haber un gran acuerdo para que se incrementara la producción.
Bueno, pues el señor Ken Chien, que es el fundador de Moderna, que gana a lo mejor 5 o 6 millones de euros, a lo mejor le compensa de irse a hacerse periodista y ganar 1.000 euros, que le divierte más.
Bueno, en todo caso es verdad que ese es un debate que ahora vamos a ver cómo va fructificando como consecuencia, y en eso le doy la razón a Emilia. Lo que demuestran los hechos es que la estrategia de la Unión Europea no ha funcionado ni la mitad de bien que la de Estados Unidos, por ejemplo, o que la del Reino Unido. Y aunque nos dicen que se van a agilizar los trámites de vacunación, ayer el presidente del gobierno estuvo estupendamente optimista, lo cierto es que vamos con retraso al plan que inicialmente nos habíamos marcado.
¿Y Marruecos por qué tiene tantas vacunas?
Pues porque las
¿Y es más pequeño la Unión Europea?
Pues porque las ha pagado
comprado al precio
pero
que
por
ha
eso, querido. Pero es que al final lo que funciona es el mercado y las farmacéuticas no dejan de ser negocios.
Bueno,
los políticos no dejan ser negociantes.
Antes de que sigamos con este asunto, porque les decía a los oyentes y os decía a vosotras que había un gran lío con respecto a lo de AstraZeneca, porque se han ido, digamos, acumulando las noticias desde el momento, primera hora de la tarde, pocos minutos antes de las 4, de que la Agencia Europea del Medicamento reconociera que efectivamente había algún tipo de vínculo, alguna posible relación entre la vacuna y los casos de trombos que se estaban diagnosticando. Y a partir de ahí se han ido sucediendo los hechos y ya no sé muy bien si en el Reino Unido están diciendo que hay que seguir vacunándose con AstraZeneca o no. Así que para saber qué terreno informativo pisamos, Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Resúmeme las novedades. O sea, ¿cuál es el cuadro de, como se diría en el argot futbolístico, el minuto de juego y resultado?
Pues mira, lo último que sabemos que tiene que ver con Reino Unido, ¿qué han dicho las autoridades británicas? Pues que no van a administrar la vacuna de AstraZeneca a menores de 30 años porque está causando trombosis a algunos de los vacunados. Seguirá inyectándose la segunda dosis a los mayores de 30, aunque se pide a quienes sufrieron coágulos tras la primera que no repitan, y se desaconseja también a quienes tengan historial de problemas sanguíneos. En total, ¿cuáles son los datos? Pues de 20 millones de personas vacunadas en Reino Unido se han detectado coágulos en 79 personas que recibieron la primera dosis. Las mujeres, sobre todo, suman 2/3 de los casos, del total de los casos. Además, de esas 79 personas con coágulos, 19 han muerto. No obstante, al igual que la Agencia Europea del Medicamento, pues las autoridades británicas consideran que no es posible asociar la edad o el género a un factor de riesgo a la hora de sufrir esos coágulos.
¿Y tenemos alguna noticia de lo que está pasando en la reunión de los ministros de Sanidad de la Unión Europea?
De momento sabemos que empezaba esa reunión a las 5 de la tarde y no ha trascendido todavía ningún tipo de información al respecto. Estamos muy pendientes.
Porque me imagino que querrán unificar un criterio para que no se produzca aquí la situación está absurda de que en un país sí que funciona y en otro se prohíbe. De la misma manera que en una comunidad autónoma se puede utilizar o no. Con esos datos, vosotros, os vuelvo a repetir la pregunta que os hacía al principio de la tertulia, ¿os vacunaríais con AstraZeneca?
Yo sí.
Pues yo sí. También, porque además, ¿no?, creo que es la que me toca.
Bueno, salvo que se modifique el criterio, espérate a las 8 de la tarde. A lo mejor te dicen, no, usted, las dos sois mujeres jóvenes.
A mí me da igual, a mí me das vacunar a mis padres con la que no sea de AstraZeneca, que no les toca. Yo lo que quiero es que estén bien, a mí yo soy inmortal.
Tú eres inmortal. Uh-huh. Ah, bueno, esto tiene superpoderes que de todos los demás desconocemos.
Yo lo sé.
Ya, bien, bien. Pues nada, chica, enhorabuena. ¿Qué quieres que te diga? Nunca había conocido a nadie inmortal. Es una oportunidad de ser la primera. Y luego, y luego seguimos. Hay una tercera polémica que no os ha dado tiempo a tratar con más calma, que es la del estado de alarma, que también tiene muy revolucionada toda la clase política porque está el gobierno empeñado en decirnos que no es necesario el estado de alarma. Está ocultando que no quiere renovar el estado de alarma porque no le sale la votación, porque no va a tener apoyos suficientes para prorrogarlo, y a partir de aquí se abre una gran incertidumbre, porque las comunidades autónomas, si quieren hacer determinadas cosas, no van a poder hacerlas sin el estado de alarma. Entonces aquí hay un lío. Os pregunto, en todos estos líos, en los tres, ¿hay intereses electorales desde vuestro punto de vista? Es decir, ¿la gente está pensando más en el 4M que en el asunto sanitario general?
Siempre, en cualquier cosa se piensa en eso, pero cuando Pedro Sánchez dice que no está en su ánimo prorrogar el estado de alarma, sabemos que lo que no está en su ánimo es que el cálculo de apoyos no le viene bien, pero también hay que preguntarse, ¿y si la cosa empeora? Y si la comunidad autónoma de donde sea dice, oiga, que nosotros no podemos tener a la gente en la calle, ¿sí? Porque todo puede venir a peor, incluso con la vacuna, una vacuna que no está yendo al ritmo que querríamos. Entonces, no sé, lo que diga Pedro Sánchez mañana puede ser otra cosa. Y lo que diga Pedro Sánchez no es exactamente lo que dice, sino lo que le parece que debe decir.
¿Y qué impacto creéis? Es decir, el hecho de que los, independientemente del partido que votes, porque que se está utilizando la situación sanitaria como elemento de combate en la campaña electoral, está claro, unos contra otros y otros contra unos. ¿Y vosotros creéis que eso la gente lo asimila con buen grado, con buen talante? ¿O creéis que retrae?
Yo creo que la gente está tan mentalizada en ir a votar que...
No sé.
O sea, como si tiene que pasar mañana un campo de minas.
Está esta mañana viendo a Gabilondo con Ana Rosa en el haciéndole la entrevista, y entonces decía, es que la gente lo que quiere es trabajar y vacunarse y no sé qué, y no quiere todas estas cosas de política. Y tiene razón el hombre, pero evidentemente cualquier estratega político va en contra de esos deseos de normalidad y de que la gente, claro que quiere trabajar, tener su trabajo, poder abrir su negocio, pero es que todo está implicado en este asunto. Es decir, las vacunas, que si yo voy a comprar la Sputnik, que si tú estás haciendo electoralmente cosas que no deberías, es que esto es la política.
No sé, yo creo que hay tanto, la gente en Madrid está tan movilizada en los dos lados que yo creo que la gente le va a decir, como no aparezcan un montón de leprosas como las de Benur en plan COVID, pues no, la gente va a ir a votar.
¿Pero tenéis ya un pronóstico claro de lo que va a pasar o no?
Ah, yo tengo ya mi dinero en Bahamas, yo lo tengo ya, ya huido.
O sea, que tú
como la familia de Pera Aragonés.
Bueno, pero, o sea, das por hecho que gana la izquierda.
Hombre, es que sí tengo mucho miedo. Además, ahora que acabo la obra de mi casa y voy a tener que pagar el esto.
Bueno, pero eso en tu caso tampoco es muy indicativo de nada. Antes le preguntaba, micrófono cerrado, Rosa, si vio el partido, y dice, no lo vi porque es que tenía tanto miedo a que Klopp nos ganara. Digo, pues con ese criterio nunca vas a ver un partido
de fútbol. ¿Es que le gusta Mortadelo y Filemón? Y yo tengo mucha admiración por la gente a la que le gusta Mortadelo y Filemón. Pero menos mal que tenemos a Vinicius, que no sabe quién es Mortadelo y Filemón, seguramente.
Bueno, seguramente a lo mejor ya se lo han explicado. Tú sí que viste el partido, quiero pensar.
Bueno, pero ¿viste ese chico joven que tenemos ahora, ese tal Modric? Qué bien juega.
Sí, como el suelo recién llegado, que está en el inicio de su carrera profesional.
A ver si el Madrid sigue así hasta el final.
Como ganemos este año, ya va a ser una cosa milagrosa.
No, bueno, no será con tu apoyo si no ves el partido, porque estás ahí acobardada.
No, bueno, estaba. Yo mando fuerza mental.
Bueno, tienes el dinero en mamás, pero irás a votar el 4 de mayo.
Hombre, claro.
Bien, por lo menos hemos conseguido que por lo menos corra ese pequeño riesgo.
Con el pensamiento este que están haciendo en el PP y Tezanos de dejar a Vox en el 4% y que si eso pasa, si Vox se queda en el 4 y Ciudadanos se queda en el 4, la derecha baja un 8%, Es que es de tontos.
Sí, pero yo creo que el PP no está en eso, ¿eh? No te dejes engañar. Me parece a mí, pero bueno, luego lo hablamos, que tenemos que ir a las noticias de las 6.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora de la decisión que tomen los ministros de Sanidad de la Unión Europea después de que la Agencia Europea del Medicamento haya concluido que existe una posible relación entre la vacuna de AstraZeneca y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas. Eso sí, insisten desde la EMA, sus beneficios siguen estando por encima del riesgo de un efecto secundario. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Así es, la EMA señala que los daños de esta vacuna deben figurar como efectos secundarios muy raros. En este sentido, el organismo internacional va a exigir a AstraZeneca que investigue a fondo estas trombosis a través de ensayos clínicos. La Agencia Europea del Medicamento no tiene claro cómo evitar a día de hoy los posibles casos de trombos con dicha vacuna, aunque aconsejan a los sanitarios que no usen heparina o anticoagulantes en personas que tengan ya la inyección de AstraZeneca. Emer Cook, la directora ejecutiva de la EMA, afirma que continuarán investigando. Según las pruebas disponibles actualmente, no se han podido confirmar los factores de riesgo específicos como la edad, el sexo o los antecedentes médicos de trastornos de la coagulación, ya que los eventos raros se observan en todas las edades y en hombres y mujeres. Además, la EMA ha otorgado a los países la responsabilidad de restringir o no el uso de la vacuna de AstraZeneca en determinados grupos de edad, como han hecho países como Alemania, Países Bajos o Estonia.
Gracias, Antonio. Mientras la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido ha concluido que ante la posible aparición de trombos en personas inmunizadas contra el coronavirus con AstraZeneca, se debe ofrecer un fármaco alternativo a quienes tengan menos de 30 años. El regulador ha cifrado en 79 los casos de trombos registrados hasta finales de marzo en Reino Unido y 19 de los cuales concluyeron en muerte. En Cataluña esta tarde se retoman las negociaciones tras el parón de la Semana Santa entre los socios separatistas para intentar avanzar hacia un acuerdo de gobierno. Esquerra amenaza ahora con boicotear el mando de Laura Borràs en el Parlamento. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en juego está la presidencia del nuevo gobierno catalán. Esta mañana en boca de Roger Torrent, Esquerra deslizaba la posibilidad de entregar a los comunes la plaza que deja vacante el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, en la mesa de la Cámara después de haber sido apartado por su partido. Esquerra insistirá en un gobierno en coalición con Junts y serán los de Puigdemont quienes tengan la última palabra. En esta voluntad de acuerdo global de construir estas bases de confianza para este nuevo ciclo político se deben dar las dos cosas, la sustitución en la mesa y al mismo tiempo la investidura de Pere Aragonés, porque necesitamos básicamente tanto un parlamento como un gobierno fuerte para encarar esta nueva etapa.
Para encarar esta nueva etapa.
De no permitir Esquerra la entrada de un nuevo miembro separatista en la mesa no pondría en peligro la mayoría de la que gozan en el órgano rector, pero sí limitaría la capacidad de maniobra con la que cuenta Laura Borràs como presidenta del Parlamento.
Gracias, Esmeralda. Recuerden que hoy comienza la campaña de la renta. Desde este miércoles y hasta el 30 de junio pueden hacer su declaración. Este año, ya saben, será especial para muchos contribuyentes debido a la situación derivada de la pandemia. En concreto, para dos grupos de contribuyentes, los que reciben el ingreso mínimo vital, que van a tener que presentar su declaración con independencia de la cuantía de sus ingresos, también será especial para todos aquellos que hayan estado en un expediente de regulación temporal de empleo durante el año 2020. En estos casos, al tener dos pagadores, tendrán que presentar su declaración todos aquellos cuyos ingresos por rendimientos del trabajo superen los 14.000 euros. Y una cosa más antes de los deportes, la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 23 y 21 años de prisión a dos jóvenes por retener y violar a una menor en una localidad de Castellón durante la madrugada del 1 de enero de 2019. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sigue la Liga de Campeones hoy con los dos partidos de cuartos que restan. Ayer victorias del Manchester City y del Real Madrid. Hoy a las 9 en Sevilla juegan el Oporto y el Chelsea en el Sánchez Pizjuán. Y en Múnich, el partido de la jornada, el Bayern de Múnich recibe al Paris Saint-Germain. Gran partido de esta ronda, la última final sin ir más lejos, con arbitraje del español Mateu Laoz. Hoy, además de la Champions, también hay Liga. Real Sociedad y Athletic de Bilbao juegan el partido suspendido este fin de semana porque los dos equipos jugaron la final de Copa el sábado pasado.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Gracias, Granados. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora van a encontrar tráfico lento de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona está complicada la entrada por la AP7 en Barberat del Vallès, la A2 en Cornellà y la C58 en Montcada y Reixac. Además, también está congestionada la C17 en Parets del Vallès en ambos sentidos. En Valencia, precaución si circulan por la V30 en Chirivella en ambos sentidos por densidad circulatoria y en Quart de Poblet hacia el puerto. Y en Murcia van a encontrar tráfico lento en la A7 en el entorno de la universidad en dirección a Alicante y en esta misma vía en Orihuela en sentido a la capital murciana.
Hasta aquí la actualidad, volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6:10, las 5:10 en la Comunidad Canaria. Saludamos a José Luis García porque es la hora en la que él se incorpora generalmente los miércoles a esta tertulia. Don José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, aquí estamos, buenas tardes.
Sabes que les he preguntado antes a Rosa y a Emilio si habían visto el partido de ayer del Madrid, que las dos son teóricamente muy madridistas. Rosa sí que lo ha visto, por lo menos yo he llegado a esa conclusión, aunque tampoco ha dicho sí explícito.
Bueno, que yo sé.
Yo he llegado a la conclusión de que lo ha visto.
Yo creo que está batizándose unas chuletas.
¿Ah, sí? ¿Lo viste o no, Rosa?
No, hombre, que sí, no lo vi entero, pero sí. ¿No pero
ves? ¿Ves? Bueno, bien.
Pero vamos a ver, que no lo vi entero, pero vi lo suficiente como para tener una adoración profunda por Kroos, por Modric y sobre todo por Vinicius.
Bueno, por lo menos ya vio una parte del partido que es mucho más de lo que vio Emilia, que no vio nada del partido.
Yo es que sufro mucho.
Sufres mucho y por eso no lo viste.
No, es que lo paso mal y luego ver el fútbol sola en mi casa me deprime.
Ah, sí.
Pues es una tontería confiar.
Ya, pero para mí el fútbol es un acto social casi.
Deprime cuando el Madrid juega mal.
Claro, ¿por qué te tiene que deprimir más ver un partido de fútbol sola que una serie o una película sola? No lo entiendo.
No, porque el partido de fútbol lo compartes, joder, qué malo es este, no sé cuánto, no sé qué, o qué bien.
Y la película también, anda que no haces comentarios durante una película.
No,
qué malo
no
es este actor, fíjate qué plano más chuchurrío.
Me deprimo despacio.
Bueno, en definitiva, que estas dos futboleras ya cada vez lo son menos, García, estamos perdidos.
¿Ah? Pero a ellas les gustaba mucho el fútbol y seguían mucho,
sí, sobre todo al Madrid. Cuando eran más jóvenes, ahora no sé qué les
Ya, pero es que a mí me pasa una cosa, que será una tontería, pero a mí el fútbol sin público es que es como cuando tú estás en los toros y el toro no transmite. Pues es que es parecido.
Sí.
Pues yo tengo que decirte que un buen partido de fútbol, vamos a ver, es mucho mejor con público que sin público, estoy de acuerdo. Pero tú ayer echaste de menos el público cuando el Madrid jugaba bien, García.
Yo no, yo ya me estoy acostumbrando.
Pues claro.
A verlo
sin
público.
Es verdad, nos hemos acostumbrado.
Bueno, pues pronto seremos como las ventas sin paso doble, claro, en la faena.
Sí, pero oye, pero la buena noticia es que en la Eurocopa, que se juega la parte española en San Mamés, en Bilbao, van a autorizar un 20%, me parece, que van a entrar casi 15.000 personas en un estadio de 62 o por ahí, que es San Mamés, el nuevo, ¿no? Entonces, bueno, estará bien, porque estará en una distancia tremenda, al aire libre, con mascarilla, pues igual que los conciertos.
Y yo vi el otro día al Papa en el Vaticano, no me acuerdo si fueron los oficios de Viernes Santo o qué era, y era deprimente ver a cuatro gatos allí sentados en el Vaticano, ¿eh? Claro. No sé si esto va a ser igual.
Sí, pero bueno.
Oye, Rosa, me han dicho mis espías paraguayos que has visto la película de Billie Holiday y que no te ha gustado nada.
No, es que tiene que ver con que es una película de... en estos tiempos, ¿no? De Black Lives Matter, ¿no? Y entonces, claro... pues Billie Holiday y la trataba muy mal en la película se llama Los Estados Unidos contra Billie Holiday, ¿no? Entonces, claro, a Billie Holiday la trataba muy mal, o sea que en realidad la tesis de la película es poco menos que no es que ella fuera drogadista o bebiera mucho, no sé qué, sino que como era negra, lo tenía muy negro todo, ¿no?
Oye, ¿sale, le dedican algo importante al momento cuando ella canta Extraño Fruto, el estrella?
Sí, claro, porque eso es una canción muy significativa y muy reivindicativa, claro.
aquellos negros colgados de los árboles, y decía, extraño fruto, estas personas. Pero eso fue una conmoción, esa canción, por lo visto, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, parece que la obra de ella esta tiene muchas papeletas para ganar premios y eso, sí. Pero bueno, es una película muy del tiempo, ¿eh? O sea, no sé, supongo que muy del tiempo habría sido hoy matar a un ruiseñor, o sea, que tampoco vamos a decir demasiadas tonterías.
Sí, sí, claro.
Y la que también he visto es la de Emerald Fennell, la de Una chica prometedora, y esa me ha gustado muchísimo, muchísimo.
Ay, yo no había oído hablar de esa película.
Sí, hombre, la... Bueno,
hemos hablado de ella cuando los premios y todo eso, ¿no?
Sí. Es verdad.
Que Emerald Fennell es la Camila de The Crown, y la película se estrena el 16, me parece, de abril en España, ¿no? Y es una película de ese género que es Rape and Revenge, violación y venganza, ¿no?
Sí.
Pero está hecha con humor y yo creo que llevada muy bien, muy muy bien. También es de los tiempos esta película, evidentemente. Es decir, es una violación en la universidad y una chica que es la amiga de la violada y que se toma un poco la justicia por su mano y esas cosas, pero está muy bien llevada. No es una comedia exactamente, pero sí tiene mucho humor negro. No, está hecha de manera bastante suave, pese a que el tema sea muy tremendo.
Yo lo que estoy es leyendo, voy ya por la mitad, que igual lo conocéis vosotras, el libro del Gran Adiós, de Sam Watson. ¿Lo conocéis?
No lo he leído.
Oh, es una maravilla, es lo de el rodaje de Chinatown.
Sí, sí,
y el ocaso del Hollywood que a todos nos gusta, ¿no? Y entonces está dividido entre, claro, la parte de Nicholson, la parte de Robert Downey, el guionista, la parte de Polanski, que además todos eran amigos y desde mucho tiempo antes, y cómo coinciden. El libro empieza antes del asesinato de Sharon Tate, cuando han rodado La Semilla del Diablo, y Robert Evans, que es otro de los grandes personajes del libro, pues le dice a Polanski lo de la película esta que tiene que hacer, etcétera, y luego viene toda la gestación de cómo lo saca la fascinación que tenía Robert Downey por Chandler y por el Los Ángeles de Chandler, ¿no? Uh-huh. Que hay un libro en su mano, que son las edificaciones, los bancos, las carreteras, las gasolineras, todo ese mundo de Chandler en un libro, y él ahí intuye que tiene que hacer un gran guión, que el protagonista sea la ciudad, como sabéis, es lo del agua, el tema del agua, y sobre todo para su amigo Jack Nicholson, y que él pensaba que tenía que hacer un gran protagonista en la línea de los papeles de Bogart y tal. Y el libro está escrito muy bien, con una enorme documentación, pero, ¿cómo te diría yo?, pero amena, o sea que no te cesa.
Lo leeré.
Léetelo, porque además es del tipo de aquel, ¿te acuerdas?, Moteros Tranquilos y Toros Salvajes, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
El de Peter Wisten, sí. Pues es uno de los grandes, grandes libros de cine que he leído yo en los últimos años. Bueno, voy por la mitad, pero no, espero que no se me venga abajo. Pero está muy muy bien, muy bien. Os lo recomiendo a los tres.
Lo sorprendente es que haya llegado a tus manos tan tarde, ¿no? Porque es un libro que se editó, ¿cuándo?
Pues no sé, este año, ¿no?
No, ¿tú crees? Yo creo que es anterior, ¿no?
Porque espérate, lo voy a mirar.
No, no sé.
Lo tengo aquí, espérate. Mira, a ver.
Bueno,
mira, aquí está. El libro está editado en España, en Nueva York, en 2020.
Ah, o sea, que es mucho más reciente de lo que yo creía.
Flatiron Books, The Big Goodbye, Nueva York, 2020. Y en Pop Ensayo, febrero de 2021, la primera edición.
Recién salido, o sea que no sé por qué yo tenía la idea, pues fíjate, tenía la idea de que había salido como hace un par de años.
Quizá, pero vamos, es un libro extraordinario, de sobre todo del final, de una manera de entender Hollywood, de cómo cambian los ejecutivos, cómo dan el paso, digamos, a la nueva ola, los viejos magnates, los tycoons, cómo va desapareciendo un tipo de cinematografía y cómo está entrando la televisión, pero cómo hay algunos tipos, los chicos que se han educado con las películas y con los autocines, y etcétera, que todavía recuerdan el cine clásico y lo quieren seguir llevando a día adelante, ¿no? Está muy bien, es como un libro de una generación. Está centrado en la película, que por cierto es una película que a mí siempre me ha gustado mucho, Chinatown, ¿no? Se encontró con El Padrino y con todo esto en esa década, pero está muy bien, y Y el retrato de Polanski es espléndido, porque es muy muy de primera mano, y que se nota que ha trabajado mucho, ha consultado mucha gente, muchas entrevistas, y no sé, y, hombre, para los que nos gustan no solo el cine, sino esa especie de mitología cinematográfica, es un libro apasionante, y que coste que lo he comprado, ¿eh? Que no es, no lo hago por recomendación. Sí, sí, que no estoy haciendo publicidad, que me he gastado mis monedas en comprarlo, o sea, que no me lo han mandado, lo he comprado.
Bueno, pues me parece bien, porque la última vez que hablamos me decías que tenías la mesilla llena de libros, sí, un atasco.
Pero este ha adelantado, porque cuando coges un libro y las primeras tres o cuatro páginas te coge mucho, ¡pum!, vas dejando atrás los otros, claro, y te quedas con este.
Yo eso es verdad, de pronto acumula un montón de libros, yo tengo así un montón, pero es que me gustan todos. Y, o sea, unos más graves como Vidas Truncadas, el de la historia de la violencia en la España del 36 de Álvarez Tardío y Fernando del Rey, pero es que a la vez de pronto cojo el de Oscar Tusquets de Vivir no es tan divertido y Envejecer un coñazo, que tiene como 90 páginas y es una maravilla. Y luego una sorpresa que me he llevado con el de Rodrigo Muñoz Avia, que es el hijo de Amalia Avia, que se llama La tienda de la felicidad, y es un libro hecho con correo electrónico del protagonista con Carrefour, con el servicio de entrega de Carrefour o de correo electrónico de su madre, y es una maravilla de libro, una ligereza absoluta, pero un libro encantador.
Pero dime una cosa, Rosa, ¿tú eres de las que eres capaz de leer tres o cuatro libros a la vez o no?
Sí, también otro se me ha olvidado, en La edad de la piel de Duranka Ugresic, que vi una entrevista en El Cultural y dije, oye, qué interesante, pero luego cuando empiezo a hablar de Croacia me aburre mucho, pero cuando la cosa es más universal me interesa.
No, pues es que esta gente juega con ventaja, yo es que no soy capaz de hacerlo.
Y, yo sí.
Y me consta que a José Luis le cuesta cierto esfuerzo, ¿no?
A mí, fíjate tú, a mí me gustaba de chaval los libros gordos y ahora cada vez menos. Pero me gustaba antes meterme libros así de 700 páginas, cosas de esas, pero ahora, no sé, me gusta más un tipo de libro más ligero. Lo que yo no soy capaz, es ni tengo ese don, lo sabes tú, Luis, y a ti te pasa igual, de eso de leer tanto. Yo, por ejemplo, pues este libro he empezado a leerlo hace 3 días y me llevará una semana, son 400 y pico páginas, porque yo no soy lector de esos. Además, hay veces que vuelvo, digo, a ver cómo ha dicho esto, o a quién se refería, o quién era este tipo, o qué restaurante es donde dice que estaba. Claro, porque a mí me... pero hay gente, en cambio, que lee a una velocidad tremenda, ¿no?
Pero eso a mí también me pasa. Yo de pronto digo, yo esto lo he leído en algún sitio y no soy capaz de saber dónde demonio he leído yo algo. O
dónde lo has visto, pues si los lees, claro, a las cuatro. Es también. Que a mí lo que me pasa, si leo más de uno a veces, bueno, pero esta historia, ¿a qué libro pertenecía? Está bien, la trama 1, la 2, la 3, yo me pierdo completamente. Bueno, dejadme que hable y que salude a una persona a la que José Luis García, no sé cuánto tiempo hace que hablas con él, pero seguro que te gusta hablar con él. Hablaba yo esta mañana con José a propósito del 40 aniversario del crack.
Y de
lo mucho que se está escribiendo, de lo mucho y bien que se está escribiendo del crack. Y entonces, desgraciadamente, repasando la nómina de gente que estuvo en el lanzamiento de aquella película, pues te das cuenta, y eso García lo recuerda muchas veces a propósito de muchas películas, que muchos desgraciadamente ya no están con nosotros, claro. O sea, que se han ido yendo poco a poco. Y entonces, repasando la lista, digo, pero que con el que sí que podemos hablar es con José Sey de Vicuña, que fue productor del crack, fue productor de la película y que además acaba de sacar a la venta una edición de lujo del crack para todos aquellos que o la quieran ver con todos los extras o no la hayan visto y tengan la oportunidad ahora de reengancharse. Así que lo tienes al otro lado del teléfono, José.
Bueno, y aparte, mi querido y entrañable amigo José Vicuña fue de las primerísimas personas que dio un pase, y nunca olvidaré que al acabar, ni estrenos ni nada, ¿no? Me dijo que le había gustado mucho y además tenía una llamada pendiente con él, que esto, que lo vas dejando y lo vas dejando, porque un común amigo nuestro, David Geiler, se nos ha ido en nada, en Navidades, ¿no? Y quería hablar con él, pero con esto de la pandemia, chico.
Pues ahora tienes la oportunidad.
Claro,
ahora te escucha.
José, además de que sé que ha sacado el crack en una edición especial, ahora cuando vaya a Madrid le echaré un vistazo.
Pero, oye, ¿ahora se me escucha o no?
Sí, perfectamente.
Sí.
Oye, bueno, soy uno de esos dinosaurios que quedan, de como decía Luis, han ido desapareciendo poco a poco, bueno, pues yo sigo arrastrando y tal. Pero José Luis, lo malo tuyo es que como te niegas a tener móvil y te niegas a tal, pues o se comunica uno contigo a base de palomas, mensajeras o señales de humo. Siempre pregunto que... A nuestro amigo Eduardo.
Lo he hablado yo con él. Tenemos una comida pendiente desde hace un par de pandemias, ¿no?
Oye, José Sainz de Vicuña, tendré como hay dos Joses, ahora hay que distinguirlos por los apellidos. ¿Tú qué recuerdas del lanzamiento, del lanzamiento de la idea? Es decir, de cómo empieza el crack a cobrar forma, ¿qué recuerdos tienes?
Bueno, yo... Yo me acuerdo sobre todo haber leído el guión y, en fin, gustarme de inmediato. Es una cosa cuando estás, bueno, yo que estaba metido a través de lo que teníamos que hacer para Warner y Fox, hemos producido más de 200 películas. Bueno, muchas producido y otras invertido, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero que permite que se haya producido la película, ¿no? Y la verdad que casi todos los guiones que lees, incluso los que te gustan, siempre hay algo que dices, hombre, esto es una pena, pero al final no acaba de tal, o tarda mucho en arrancar, o lo que sea, ¿no? Y el crack es de esos pocos guiones que desde el principio nos pareció perfecto.
Y tú veías, claro, yo esta mañana se lo preguntaba a José, ¿tú veías claro que Landa encajara bien? Recordemos que en aquel momento Landa era sobre todo conocido por las películas del landismo, ¿no? Es decir, ¿era el areta que tú te imaginabas como productor o tenías cierto canguelo a que aquello no cuajara?
No, te diré la verdad, es que el primer protagonista de Landa lo hace con una película nuestra, La niña de luto, una que dirige Manolo Sumes, yo creo que es la tercera o cuarta película que hacemos allá por... el siglo pasado, en el año 65, más tarde que el 66. Y ahí Landa está haciendo un papel, no está haciendo un papel de cómico, de vecino del quinto, ni nada, ¿no? O sea que sabía que Landa tenía esa capacidad, ¿no? de poder hacer antes de... En fin. O sea que sí le veía, aparte que también cuando un director guionista ofrece un protagonista, el más responsable, el que más se la está jugando, es el director. Lo que tienes que hacer confianza.
Bueno, ahora le preguntaremos a García qué tal os portasteis con él como productores. Pero antes dime una cosa. La edición de lujo que habéis puesto a la venta, ¿qué ventajas tiene? Es decir, ¿dónde está el lujo, para entendernos?
Pues el lujo está en la calidad de la imagen. Tú sabes que hoy día, desgraciadamente, con los no digamos VH, ¿verdad? Que ya no se pueden ver VHS, y los muchos de los DVDs también, aunque te digan que no se gastaban tal, se gastan. Esto está remasterizado y la calidad de la imagen es un Blu-ray, por cierto, no es DVD ya. La calidad es estupenda.
Ah, bueno, pues mira, es una oportunidad.
Eso lo tiene que decir José Luis cuando vea.
Pues hombre, seguro que habéis restaurado muy bien y que será estupendo.
¿Tú cuánto tiempo hace que no la ves, José?
Uf, yo qué sé, muchísimo. Pero sigue, aunque esté muy bien restaurada y saldrá exactamente la fotografía original, seguirá teniendo, espero, ese aire como de mudanza, ¿no? Que tenía la película, la Gran Vía, el sitio donde estaba el deporte, todo era... Incluso creo que ese aire lo seguirá teniendo también el Nueva York del año 80, ¿no?
Bueno, fíjate que en mis comentarios, que me pidieron que hiciera un pequeño comentario para el brochure que viene con esto, digo que justamente lo que me parece increíble de esta película es ese ambiente de cine negro americano, de los bajos fondos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, que estamos hablando ahora tal, es el lado oscuro de la ciudad, lo traducido que en Madrid, que no echas de menos lo que has visto en el buen cine americano de Michael, de este mejor cine americano de Michael Curtis o de John Huston, de ese tipo de thriller, ¿no? Que Madrid lo aceptas perfectamente como el fondo de esta acción.
Sí, acuérdate, era el año 80, habíamos salido de la dictadura, estábamos entrando en la llamada transición, entonces estaba toda España de mudanza. Y yo esa sensación que tengo, y le decía a Luis Herrero, que la película, la fotografía, los edificios descascarillados de Madrid, la Gran Vía, era el país entero estaba en una especie de mudanza, incluso Holanda estaba en mudanza, pasaba a ser, en vez de un actor de comedia, un actor más dramático. Todo era una mudanza en esa película.
Absolutamente, pero se parece que está ahí, escenas que parece que están a luces de los años 60, de Madrid un poco más siniestro.
Sí.
¿Vosotros por qué creéis, y también me interesa la opinión, si la tienen y la quieren dar, claro, tanto Rosa como Emilia, ¿por qué creéis que el crack 40 años después sigue siendo recordada como una película de culto, como una película que ha sido capaz de romper, digamos, esa especie de barrera generacional y que es conocida por la gente de aquella época y, sin embargo, que después ha sido capaz de gustar y de transmitirle algo, no se sabe muy bien qué, esta es una parte del misterio de la película, a las generaciones actuales? ¿Dónde está la clave?
Bueno, probablemente esté mucho en Alfredo Landa, en ese Alfredo Landa que, como dice José Luis García, es una mudanza, ¿no? Es decir, es que es un personaje tremendo. Y ese diálogo con José Bódalo, ¿no? O sea, yo creo que es una película diferente de la que veíamos de José Luis García, es decir, me estoy acordando, yo qué sé, de Las Verdes Praderas o cosas así. Y yo creo que es una película distinta, incluso dentro del cine de García de entonces.
Es distinta. Es tu primera incursión al cine negro, ¿no, José? Es decir, desde ese punto de vista, sí.
Sí, era, y la segunda con Alfredo. Porque yo, como dice ahora Rosa, ya habíamos trabajado. Alfredo tenía esa cosa para el punto de comedia, pero sin pasarse. Cuando ha citado mi amigo José Vicuña, acordado, La Niña de Luto, ahí estaba estupendo. Que, por cierto, me gustaría aprovechar y reivindicar la figura de Manolo Sumes, que lo pusieron los últimos años de su vida con unos ataques feroces a todo, a su cine, a él, y no hay más que ver hasta Adiós, cigüeña, adiós, que es una película estupenda, y ver La Niña de Luto con aquella música, Horóscopo, ¿te acuerdas, Horóscopo? La primera que hizo, que era una maravilla, del rosa al amarillo. Bueno, la película dice sobre el Urtay, pero esa reivindicarle. Era un director colosal, Manolo Sumes.
Esa fue nuestra primera película, La Rosa de María. Y aparte de ser era un ser humano increíble.
Fantástico.
La verdad, difícil y irrepetible, ¿no?
¿Tú tienes alguna teoría a propósito de cómo es, por qué José Vicuña ha sido una película que ha perdurado y que ha marcado tanto a una generación de la sociedad española?
Bueno, pero primero yo creo que, en fin, todo el mundo que conoce Madrid o quienes no lo conocen, pues es fascinante verlo en bajo ese aspecto que hemos estado hablando ahora, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la película también tiene la habilidad de que te importa lo que le pasa al personaje. El personaje está contado de tal manera que la humanidad del protagonista y que te interesa no solamente lo que está haciendo para descubrir la trama, sino su problema personal. Yo creo que cuando te pasa eso con un libro, con una película o tal, te da igual si está hecha hace 40 o 50 años o escrito hace 200, ¿no? Si te logras meter dentro y te logra atrapar de esa manera.
A mí me decía José García, José Luis, esta mañana cuando estábamos charlando, algo que yo nunca había pensado, y que me parece que, en fin, es muy retador. Me gustaría que lo explicara él, que lo hará mucho mejor que yo. Esa idea de que él fue capaz de establecer una nostalgia con un tiempo que no era un tiempo pasado, sino un tiempo que estaba por venir, con el futuro, nostalgia con el futuro. Eso parece un oxímoron, es decir, parece un contrasentido. Pero probablemente algo de eso hay, José.
No, yo lo que digo, que de una cosa no premeditada, que la película tiene nostalgia de un tiempo que todavía no ha llegado. Eso es un poco lo como yo veo lo del crack. Ahí como una especie de melancolía sobre una época distinta, pero que va a tardar en llegar 10, 8 o 10 años. Esa especie de tinte melancólico, no lo sé por qué es, pero es así. Siempre se tiene, no sé, hay veces que se tiene nostalgia del pasado, de lo que has vivido, pero también todos tenemos nostalgia de cosas que no hemos vivido, ni siquiera hemos conocido, pero hay esa nostalgia por lo que has leído, por tus lecturas, por tus aficiones, por si te gusta el boxeo, porque eran, cómo eran los combates del Madison Square Garden, que estaba en la octava avenida con la 50, tú nunca has estado allí, has leído cosas de ello, has visto fotografías en blanco y negro, pero sientes una extraña atracción y a la vez una extraña melancolía, y entonces no tiene sentido. Pues con eso pasa mucho también en el cine, ¿no? Y yo ahora cuando la veo tengo tristeza y nostalgia, pues de que no poder hablar con Alfredo y decirle, mira por dónde, 40 años después, chico, has creado un personaje que además se llama como tú, porque se llamaba Alfredo Landa Areta, Germán Areta, y poderlo haber compartido con él, pero tampoco está el guapo, solo queda, yo creo, solo queda Reyán del crack, de los que estuvimos allí, porque el otro equipo, Manolo Rojas, al que tanto conocía también José Vicuña, el operador, Ricardo Navarrete, todos estos. ¿No? ¿Te acuerdas cuando hiciste, por ejemplo, en Nueva York, Ángeles Gordos? Que es cuando me llamó a mí, y yo le llamé a Manolo Sumer y le dije, oye, lo de rodar en Nueva York, ¿cómo lo ves? Y me dijo, no pidas un permiso, porque es horrible, se tarda todo. Sí, me dijo, ruédalo y que te echen. Y efectivamente, íbamos a rodar, nos echaban y volvíamos al Kennedy. Y nos decían los del Kennedy, no pueden rodar, decíamos, estamos haciendo un reportaje sobre aeropuertos del mundo, pues váyanse a Iberia, nos decían, y no, era tremendo.
Como Hitchcock con la muerte en los talones hizo de Strange en las Naciones Unidas, ¿no?
Claro, no, pero es verdad, y tenía razón Manolo, porque dice, si no es horrible, porque él lo pasó mal en Ángeles Gordos.
Bueno, yo tengo una experiencia que no tenéis todos, gracias a Dios, y es que digo gracias a Dios porque así es una experiencia exclusiva y puedo presumir de algo, porque si no, no podría presumir de nada. Y es haber estado con José Luis varias veces en Nueva York, algunas de ellas con el propio Alfredo Landa. José Luis guarda una memoria casi fotográfica de cada uno de los planos de todas sus películas, es una cosa prodigiosa, y haber estado recreándolas in situ en el Nueva York que estábamos viendo. Es decir, que de repente llegamos aquí y decía José Luis, ¿ves esta esquina? Y aquí se ponía Navarrete o Rojas. Y entonces Landa venía desde aquella esquina. Pero como tenía que parecer que era una época del año que no es la que era, pues iba a cuerpo gentil. Y hacía un frío del carajo de la vela, dos menos no sé cuál. Y luego llevábamos a la pista de patinaje del Rockefeller. Y entonces te contaba dónde se situaba Alfredo de Strangis. Y todas esas historias yo las recuerdo como algo prodigioso, pero que efectivamente te demuestra hasta qué punto eran unos chorizos que no pagaban ningún tipo de licencia, que se ponían ahí como podían, y que cuando venía que venía la Guardia Civil, cogían, la Guardia Civil no, la policía de Nueva York, cogían la cámara y salían corriendo como si fueran robaperas.
Pero eso nos pasó igual en volver a empezar rodando en San Francisco. No pagamos en ninguna calle, pero lo gordo de eso fue, que eso sí que es jugársela, rodar en el Golden Gate. La casa que se suponía que era de Ferrandis es el Golden Gate. Y entonces, cuando empezamos a rodar, y ellos vieron que sacamos todo el atrezo, la mesa, todas estas cosas, la señora que trabajaba, que era una actriz americana, el señor Ferrandis, como todo el mundo, llegó uno y puso un cenicero con el récord. Había tantos policías allí, pero ninguno se le pasó por la cabeza que no teníamos permiso, claro. Esto es imposible. Y ahí lo hicimos. Nada más acabar, salimos, metimos toda la furgoneta de cámara y vamos con varios, con equipo de varios coches, y le dijo yo, vámonos, pero que no sé, nos ha mirado un ángel porque esto... Y nos fuimos y se acabó la historia. Yo recuerdo que Manolo Rojas Navarrete y yo recorrimos de un lado al otro el Golden Gate, y claro, cuando llegamos al final era de noche, habíamos tardado hora y pico en ir de un lado a otro del Golden Gate, pero sin ningún permiso. Y eso se lo dio a Manolo Sumer, que me dijo, oye, mira, olvídate ya de la historia, y rueda como sea.
José Luis, el sí. Problema no era la policía. La policía, por ejemplo, en Nueva York, al revés. Te ayudaban y te venían enseguida y decían, ¿quieres que le cortemos la calle? Y dice, no hace falta, gracias. El problema eran los sindicatos.
Sí, claro. Pero para que te corten la calle tienes que tener un papel del sindicato que te autoriza.
Claro. Bueno, no sé, los que nosotros nos encontramos, la policía no podía ser más servicial, amistosa, al revés, les divertía lo de tal.
No, si Manolo era muy amigo de la policía, porque además yo hice un viaje con él, que nos fuimos en un coche de la policía a Harlem, porque él quería ver aquello, con la desgracia de que estábamos de madrugada, y a las 2:00 de la mañana salió una llamada en el coche y nos dijeron que nos bajáramos, pero que venía otro coche enseguida a recogernos, pero estuvimos como 1 minuto y medio y dijimos, aquí, bueno, a las 2:30 de la mañana en Harlem, arriba del todo, dijimos, aquí puede pasar de todo, pero enseguida llegó otro coche. Manolo era muy amigo de ellos.
Y además Manolo era rubio y blanquito.
Sí, por eso digo, no había ningún problema. El problema que teníamos era con los Teamsters, con los chicos de Jofa, y los estos que tenéis que tener cerca, pero que no necesitamos camiones y tal. Bueno, pues al final tenías que tragar por ahí y tuvimos que agarrar un camión para que te dejaran el pan.
Pero bueno,
ha sido un placer teneros juntos, porque ya os digo, un día tenemos que traer aquí a Reyán y a los tres, y entonces hablamos, claro, y empezamos a hacer recuerdos de...
Bueno, Miguel Reyán estuvo en el Crack Cero, fue al estreno, ¿eh?
Sí, es verdad, claro. Lo recuerdo, bueno, y tenía un papel además, ¿no? En el Crack Zero sale haciendo de otro personaje, ¿o no?
No, hombre, no, ¿cómo va a salir si estaba muerto en el Crack? Lo matan en el Crack
Zero. No, por eso he dicho haciendo de otro personaje, listo. He dicho,
digo que no podía salir porque era mucho más joven. Esto es antes del Crack, sí. Entonces hubiera sido un Reyán más joven, pero estuvo para darnos un abrazo, claro, a todos nosotros. Entonces se llamaba Miguel Ángel Reyán, y yo le dije, quítate el Ángel, quédate en Miguel Reyán, y se puso Miguel Reyán, y ahí se ha quedado, Miguel Reyán.
Sí, señor. Bueno, pues algún día lo traeremos juntos, lo traeremos y los tres juntos hacéis la tertulia rememorativa, pero por lo menos este es un pequeño operativo que yo quería hoy, en fin, que lo oyeran los oyentes, porque se cumplen 40 años de esa película y me parece que merecía la pena ese recuerdo. Así que, José Sáenz de Cuña, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Luis, qué viejos somos, José Luis.
Sí, bueno, que tenemos ahora, cuando de lado yo para allá, echamos la comida esa con Eduardo.
A ver si es verdad.
Sí, claro que sí.
Gracias, bueno, José Luis, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, José.
Bueno, y nosotros nos vamos rápidamente a la publicidad, que llevamos un retraso del carajo de la vela y ahora volvemos. Antes, un consejo para aquellos que quieran utilizar el dinerito que tienen ahorrado en algo que les pueda ser de utilidad.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 4 de la tarde. Te ofrecerán oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Y qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en libremercado.com y no te lo pierdas.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
Acabamos de perder a José Luis García, que espero que momentáneamente pues se ha caído la línea telefónica.
Nos tiene que poner la canción.
Tú estás ahí, nos tiene que poner la canción de despedida. Tú estás ahí, ¿no, Rosa?
Yo sí estoy aquí.
Bueno, menos mal, o sea, se nos ha caído uno, pero no los dos, porque es que esto de que estéis al otro lado del teléfono, puedo hacer funambulismo, si te caes de la cuerda no
es
dejas
que, Es que la gente que vive tan bien como Rosa tiene estas cosas.
Claro,
oye, pues
claro.
Te lo pregunto a ti, Rosa y a Emilia.
A ver.
Se acaba de publicar en español una... ¿A vosotros os interesa la rivalidad entre Olivia de Havilland y Joan Fontaine?
Es que son muy viejos. Es que eso es como que Hedy Lamarr ha inventado el wifi. Es que estoy hasta las narices de eso.
Bueno, pero se acaba de publicar una biografía.
A mí me parece bien porque lo adelantamos en lo de la...
Lo de la biografía.
El mejor complemento de información, humor y entretenimiento. Vamos, que se dedica cada sábado con el mundo.
Evidentemente me interesa la rivalidad de Olivia de Havilland y Joan Fontaine, porque me interesa la carrera de ambas, me interesa hasta el libro ese que escribió Olivia de Havilland en Francia cuando se casó con el periodista y se fue a vivir a París. Pero igual que me encanta la vida de Talula Manget o las locuras de Vivian Leigh en su casa cuando daba fiestas. O sea, porque me gusta Hollywood y me gustan todas esas historietas, pero esto es una cosa muy, muy cansina ya.
Bueno, será muy cansina, pero depende de lo que cuente. O sea, si esta biografía te cuenta cosas, detalles que tú no conocías, chica, pues te enriquece una historia que...
Bueno, yo estoy un poco con Rosa, ya vale de Madame Curie. A mí me gusta Hedy Lamarr en Sansón y Dalila, que es lo que me gusta.
Hombre, pero es que cada Rosa y yo nos estos cada vez que ponen algo de Hedy Lamarr como inventora del wifi, es una página recurrente en cualquier medio de comunicación cada tres semanas.
Del whisky, dices, ¿no?
Sí, del whisky, ojalá.
Del whisky. No,
bueno, pero
del whisky.
Si cayera esa biografía que Locke ha publicitado de una manera tan eficaz, como se ve, ¿le echaríais un vistazo o no? ¿Le daríais la oportunidad de que os atrapara o sencillamente...?
¿A Hedy Lamarr?
Sí, no, hombre, no.
No, a Olivia de Havilland y Joan Fontaine.
Ah, sí, hombre, yo creo que son estupendas. Aparte, yo siempre he pensado que si Olivia no hubiera hecho de Melania, lo hubiera hecho su hermana Joan Fontaine, era perfecta también. La Joan Fontaine de Sospecha y de Rebeca era perfecta para hacer Melania. Si no lo hubiera hecho Olivia, lo hubiera hecho ella. Pero
a mí es que me gustan las dos.
Sí, que son estupendas.
Y claro que me interesan las dos, y su vida, y sus locuras, y sus peleas. Sí. Pero es que no sé si me van a contar algo nuevo.
Bueno, pero
eso,
al parecer la culpa de todo la tenía la madre.
Sí.
Esa es la tesis que defiende el tal Charles Hickman, que es el actor de esta biografía, que se acaba de publicar, insisto, en español. Bueno, yo le voy a echar...
¿Pero no es el Notorious? ¿O Notorious?
Sí,
no,
yo leí el otro día que era Notorious, ¿es verdad?
No, claro. No es Notorious. No,
entonces es otro, acá ha salido otro de las dos.
Sí. Claro.
Bueno, yo juraría, me puedo estar columpiando, yo creo que no es Notorious, pero a lo mejor sí es Notorious. Yo, ¿qué quieres que te diga?
De la que hablaba Locke, el suplemento de entretenimiento y no sé qué, sí, más, sí, que nunca lo sé decir, ponía Notorious.
Muy mal, Rosa, sal de mi casa ahora mismo.
No me sé esa parrafada.
Muy mal tú, que eres la que la has publicitado en Locke, deberías saber quién la ha editado.
Claro.
Pero puede haber dos, ¿eh? Puede haber dos.
Sí, igual son dos.
Es que Eddie la da para mucho.
También es verdad que ha coincidido dos prepublicaciones, hemos sacado eso y luego hemos sacado la biografía de la Mitford de Wally Simpson, que también se dedica
a la español. Pero eso es un libro viejo, pero traducido por la espera ahora, lo cual me parece muy bien porque no se tenía, pero sí.
Oye, ahora ya no se puede decir lo que decíamos en el colegio. Decíamos, Hedy Lamarr, que está la mar de buena. Eso se decía.
No, ¿tú no te acuerdas?
Ya no se puede decir.
Claro que se puede decir. ¿Y no te acuerdas cuando se decía del mar hermero y del cine franconero?
Sí, claro.
Qué barato.
Cuando estaba casado con Vanessa Redgrave, que era muy re guapo.
Sí, cuando hizo todo aquello en la época del musical, ¿te acuerdas? Cuando hizo ella, ¿cómo se llamaba aquel musical? Con Richard Burton, Camelot, ¿no?
Sí.
En esa época tenían el romance en todos los Elton.
Qué guapo era.
Muy guapo.
Y a Franco Nero no le pongo yo, no sé ni cómo era.
A ver,
hombre.
Porque eres muy joven.
Eso se cura con el tiempo, no te preocupes. Bueno, os tengo que despedir a los tres al ritmo de la música que nos dedique José Luis García en el tramo final de esta tertulia.
Pues hombre, he elegido los Bee Gees. Pero no los de la película, sino Massachusetts, que siempre me ha gustado a mí mucho, Massachusetts. Sí, que siempre suena a cacahuetes, así, Massachusetts, cacahuetes, Massachusetts. Pues es una canción estupenda, aunque los Bee Gees siempre, claro, las otras de las famosas, ¿no? De las que bailan en la película, ¿no? Travolta. Pero
sí, Massachusetts también.
Pero Massachusetts me gusta mucho, o sea que para vosotras.
Y además es muy...
Gracias.
Y es muy,
sí, dedicada a vosotras.
Muy rítmica y muy... Está muy bien.
Da alegría en toda esta penumbra negra que tenemos todos.
Sí, que tenemos a Emilia un poco pesimista.
Muy alegre no es.
Bueno, vamos a. Bueno, ahora quedáis los tres despedidos. Hasta la semana que viene, al ritmo de Massachusetts.
Hasta luego, Lucas.
Amigos, por unas horas. Ya saben ustedes que volveremos mañana, que será otro día, jueves y 8. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarles. Así que hasta mañana. No obstante, yo antes me daré un paseíto por la tienda de Libertad Digital Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, es Radio.